Ahora sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por vuestra atención y por el trato que siempre nos dispensáis, tan amable. Bueno, en el pleno de hoy voy a intentar ser breve, porque veo que hay concurrencia y habrá algunas preguntas, pero en primer lugar tenemos que ir a lo que nos ocupa la mañana de hoy, que es la sustanciación del pleno. Bueno, en primer lugar, pues vamos a presentar el dictamen de la Comisión de Investigación de la Desaladora o de la Desalinizadora de Escombreras. O sea, después de un año de arduos trabajos, o la primera comisión que se ha hecho en sede parlamentaria, después de romper la mayoría absoluta omnímoda que tenía, pues tenía, como decíamos, pues oscurecida, opaca, con las ventanas cerradas, con las puertas cerradas, la casa, que olía a viejo, a rancio, después de romper estas mayorías absolutas, pues ya sabéis, una de las cuestiones primeras que pusimos encima de la mesa pues eran comisiones de investigación que hacía muchos años que estaban encima de la mesa y no se habían podido dilucidar pues por esto mismo, por el bloqueo de las mayorías absolutas. La primera de ellas fue la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras. Ya hemos hablado, tampoco quiero, pues hemos estado casi un año hablando de ella. Los que estáis aquí con nosotros semana tras semana, pues sabéis el devenir, las comparecencias, ha comparecido una ministra, dos expresidentes de la comunidad autónoma, técnicos, abogados, políticos, y bueno, pues hemos girado a visitar a la desaladora, a la planta, y al final el otro día, pues el otro día tuvimos en la última reunión de la comisión, pues cerramos el dictamen, y el dictamen hoy tiene que pasar por el pleno, esperemos que sea aprobado. Y bueno, pues una de las cuestiones que pone al final en las conclusiones es que si el pleno así lo estima conveniente, pues que este dictamen sea elevado al Consejo de Gobierno, a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Y bueno, pues ya hemos hablado mucho del tema y hay muchas cosas que hablar esta mañana, pero efectivamente, pues la desaladora de Escombreras fue todo su entorno, toda su construcción y todo su desarrollo, pues realmente fue una auténtica drama, fue una drama pues urdida para cambiar el modelo socioeconómico de la región de Murcia, para recalificar 180 millones de metros cuadrados y construir 300.000 viviendas en una auténtica loa al ladrillo puro y duro. Para esto pues no se reparó en sortear, revirar la legalidad vigente, el artículo 25 de la Ley de Aguas. Obviamente no había agua para abastecer a todos estos desarrollos urbanísticos. El artículo 25 de la Ley de Aguas decía que era preceptivo un informe de Confederación Hidrográfica Segura, y como quiera que no lo podían tener, porque además no era lógico, porque no podían abastecer de agua a todos estos desarrollos urbanísticos, pues bueno, se concibió el EPA. Se concibió el ente público del agua y se construyó una desaladora, y a través de este ente público de agua pues se firmaron convenios con la mayoría o muchísimos de los ayuntamientos de la región de Murcia, se supone que para abastecer agua, sorteando la legalidad vigente y el artículo 25 de la Ley de Aguas. Convenios urbanísticos que ahora uno tras uno están siendo tumbados por el alto tribunal y por tribunales más inferiores, están siendo tumbados porque son a todas luces ilegales. Pero bueno, esta desaladora además se construyó con un entramado de empresas, o sea, la podía construir la comunidad autónoma, sin embargo, pues se puso en manos de un entramado de empresas, se firmaron unos contratos altamente leoninos, es así. Es más, la Dirección de los Servicios Jurídicos habla de ausencia de reciprocidad, o sea, todas las cargas, todas las taras y todos los problemas y todas las responsabilidades eran para la comunidad autónoma de la región de Murcia, eran para los murcianos, que asumíamos todas las responsabilidades en caso fallido, y sin embargo, pues a las empresas tenían todos los beneficios. Es más, el señor Garro manifestó que si personalmente hubiera tenido que firmar estas cláusulas leoninas y con ausencia de reciprocidad, él personalmente, y es un jurista de reconocido prestigio, dijo que habría preferido que no estuvieran. Es más, no contaron con el informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, buscaron un informe externo, Buffet de Ariño y Asociados, que dijeron cuando declararon que no diseñamos el procedimiento, lo encontramos ya iniciado y preseleccionada la empresa. Es más, llegaron a decir los letrados que estos contratos tenían que firmarse sí o sí. Ellos no informaron sobre el contenido de los contratos ni evaluaron la viabilidad económica. Lo que importaba a la comunidad autónoma era cerrar la operación y estaban dispuestos a asumir los riesgos y no tuvieron posibilidad de influir. Nuestra posibilidad de influir en el cliente era limitada porque estos estaban ya decididos a cerrar la operación. O sea, realmente buscaron un despacho jurídico para que le diera una cobertura legal, le hiciera un informe, pero al final el despacho jurídico, cuando vinieron a comparecer, dijeron que era un sí o sí. En definitiva, y para terminar, porque ya hemos hablado mucho de esto, eso es una auténtica drama para cambiar el desarrollo económico y social de la región de Murcia, recalificar 180 millones de metros cuadrados y construir 300.000 viviendas. Se construyó una desaladora no para la agricultura, sino para sortear la legalidad vigente. Para esto se obviaron a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, se buscó un despacho jurídico externo que cuando vinieron aquí dijeron que era un sí o sí, que la operación ya estaba diseñada. Pues un auténtico disparate, y los responsables en la comisión pues ha llegado a la conclusión de que son el señor Valcárcel, el presidente de la comunidad autónoma, y el señor Cerdá, que era en este caso consejero de Agricultura. Y bueno, pues todo esto tiene más, pues estamos hablando de 16.000 folios, de casi 40 comparecencias, de un año de trabajo, pero al final pues esta mañana se va a decidir si se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Gobierno. Podríamos estar toda la mañana hablando de la desaladora, pero creo que ya este asunto ya tiene bastante. Bueno, lo que pasa es que esta mañana estamos hablando pues los dispendios de los disparates que se han hecho en esta comunidad autónoma. No nos compete a nosotros ver si hay corrupción, ver si hay responsabilidad penal, pero desde luego la política sí nos corresponde diseccionarla, y el trabajo está claramente hecho. Desde luego, pues aquí se han hecho obras absolutamente piramidales para mejor gloria de nuestros líderes que querían pasar a la historia por auditorios, desaladoras, aeropuertos sin aviones, y todos con contratos que beneficiaban a empresas externas, que eran las que ganaban el dinero, que eran las que salían beneficiadas, y siempre perjudicaban, iban en detrimento y en fallo y en perjuicio de las arcas públicas regionales. Seguimos la siguiente moción de hoy, porque esta es la primera: convenio de colaboración con el Laboratorio de Arqueología para la recuperación del paisaje histórico de Monteagudo, presentada por Ciudadanos. Voy a intentar ser muy breve y muy rápido. Estas ya son el desarrollo de las mociones. Esta es la moción de Ciudadanos para el pleno de hoy. Ciudadanos apuesta decididamente por la recuperación del complejo de Monteagudo, y lo hacemos con hechos. En los presupuestos regionales hemos destinado 609, las enmiendas famosas de Ciudadanos a los presupuestos, destinamos 690.000 euros para la recuperación del entorno. Y es el momento de empezar a actuar. O sea, ya hay dinero, está en los presupuestos, es una enmienda de Ciudadanos, y ya exigimos, que estamos en el mes de marzo, ya a mediados de marzo, pues que se pongan manos a la obra. Hemos solicitado concertar un convenio de colaboración con el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, y el objetivo es la elaboración de un plan director a 3 años y que la primera fase se ejecute en 2017. La siguiente sería el apoyo a la mejora del empleo de la empresa Sociedad Submarina, Sociedad Anónima Submarina, SAES, presentada por los grupos parlamentarios, los 4 grupos parlamentarios. Es una moción conjunta. Obviamente Ciudadanos apoya a esta empresa, que es un referente internacional en el desarrollo de tecnología avanzada y equipamiento para submarinos. En 2011 la Ley de Estabilidad Presupuestaria estableció limitaciones en el aumento del salario para las empresas públicas, y esta medida pues ha supuesto que más de un 20% de la plantilla, que está formada por técnicos de altísima cualificación, pues hayan abandonado su puesto de trabajo porque los salarios han quedado desfasados. Por tanto, tenemos que apoyar a esta empresa, que está compitiendo en el mercado internacional con productos de gran prestigio, y bueno, esos empresarios tengan la remuneración que se merecen. Otra iniciativa para la mañana de hoy es, bueno, viene muy al caso, el cumplimiento del informe GRECO del Consejo de Europa de Estados contra la corrupción, especialmente respecto a gobierno, jueces y fiscales. Obviamente, pues vamos a votar a favor. Ciudadanos es un partido profundamente comprometido en la lucha contra la corrupción, tal y como la sociedad está comprobando. En el acuerdo de investidura firmado en Murcia, el PP ha incumplido, o sea, existe un compromiso propuesto por Ciudadanos para la lucha contra la corrupción, pero es que, más, en el acuerdo nacional existen varias propuestas formuladas por Ciudadanos para mejorar la eficacia y la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía. Creemos que los jueces y fiscales de nuestro país son excelentes, pero el sistema es manifiestamente mejorable. Lo que dice el informe GRECO es que el sistema este sistema, el sistema judicial, pues va perdiendo independencia conforme se sube en el escalafón. Efectivamente, los jueces de abajo son muy independientes, pero conforme se va subiendo en el escalafón, se politiza, las decisiones son políticas y se va perdiendo independencia. Dice textualmente el informe Greco que mientras la judicatura es independiente en su base, se politiza en la cima. Obviamente, desde Ciudadanos apoyamos cualquier medida que vaya en este sentido, la vamos a votar a favor. Por último, la última moción de la mañana, la penúltima de la mañana de hoy, es el mantenimiento en el juzgado de San Javier, en el Partido Judicial de San Javier, de las competencias de violencia sobre la mujer. Ya sabéis que se las quieren llevar a Cartagena y, bueno, pues nosotros hemos estado allí, nos hemos manifestado a favor de que se quede. Pues por un principio, Ciudadanos está a favor del acercamiento de la justicia a las víctimas, o sea, lo más cerca posible, sean cuales sean. El pasado 8 de febrero mantuvimos una reunión con la plataforma de representantes, en este caso Justicia cercana a nosotras, en la que transmitimos nuestro apoyo a esta propuesta. Desde Ciudadanos entendemos que el traslado del juzgado de violencia a Cartagena se debe a un tema meramente económico, derivado de los recortes, y tampoco se ha tenido en cuenta los perjuicios que causarían a las personas de los municipios de San Javier y Aledaño que tengan que desplazarse a Cartagena. Bueno, y más cuando una de las enmiendas que presentó Ciudadanos a los presupuestos regionales fue apoyo y dotación del CABI de San Javier. O sea, realmente, si apoyamos el CABI para que tengan, pues tengan mejor amparo en las víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia contra la mujer de la comarca, pues nos parece lógico que ahora nos llevemos, traslademos el juzgado a Cartagena, con lo cual creemos que lo más adecuado es que se mantenga la competencia en San Javier, llevando a cabo pues un proceso de dotación de recursos suficientes para responder a los asuntos de forma más adecuada. Y por último, ya brevemente, solicitó al Gobierno de la Nación de interconectar las desaladoras de la cuenca del Segura con los pantanos. Hombre, pues obviamente Ciudadanos está a favor de que se incentive el río con agua desalada. Queremos que se ponga en valor un plan para que los agricultores puedan acceder a ese agua a unos precios razonables. Por tanto, la vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. Con esto termino, me he extendido, pero es que la mañana de hoy iba completita. ¿Alguna pregunta? ¿Van a entrar en un gobierno de Ciudadanos Podemos? Rotundamente no. Bueno, depende para qué. Vamos a ver. Nosotros tenemos que tener muy claro lo que piensan los murcianos. O sea, nosotros no podemos hacer componendas de espaldas a los murcianos. Miren, hemos sido muy, muy responsables. Los murcianos hablaron hace un par de años en las elecciones autonómicas y municipales, y bueno, pues la lista más votada fue el Partido Popular. Yo no les voté, nosotros no les votamos y nos hubiera gustado ser nosotros, pero fuimos muy consecuentes con lo que allí pasó. Entonces, pues lo que hicimos, le dimos el apoyo a la investidura del Partido Popular. No pedimos sillones, yo podía ser vicepresidente de la comunidad autónoma, podríamos habernos repartido consejerías, no sé, podríamos haber entrado en el gobierno, pero entendimos que los murcianos nos habían puesto en la oposición. Nosotros, como les he dicho muchas veces, son muy bien mandados, nos pusieron en la oposición y hacemos oposición. Pero ¿qué nos dijeron los murcianos o así entendimos nosotros? Pues teníamos que ser el partido regenerador, el partido que diera estabilidad y el partido que estuviera fiscalizando la acción de gobierno. Por eso le pusimos al señor Pedro Antonio Sánchez un documento muy importante delante, pues con una serie de medidas que si quería nuestro apoyo, pues se debería comprometer a cumplir, pues la rebaja de impuestos, eliminación de aforamientos, bueno, medidas que no conviene ahora dilatar, pues, pero es un documento muy amplio que todos ustedes conocen. La primera de ellas era la regeneración democrática, la limpieza institucional, el pacto anticorrupción, y el presidente se obligaba a apartarse, a irse, a marcharse, a dimitir, en el caso de que fuera imputado por corrupción política. Pero es que más, dijo literalmente que si lo imputaban por el caso auditorio se iba. Y es más, firmó una ley en la que decía que si era imputado se tenía que marchar. Y además, al final de la ley, si la leen ustedes, el presidente antes de su firma pone mando que esta ley la cumplan los murcianos y a los tribunales que la apliquen. Bueno, el primero que se está saltando es él. A partir de ahí, bueno, pues nos metemos en la crisis institucional más importante que ha tenido la comunidad autónoma en los últimos 30 años. ¿Qué hacemos nosotros? pues no nos ponemos nerviosos. Estamos llamados a ser el partido que le da estabilidad a la región de Murcia. No puedo dar el paso en falso. Estamos siendo muy contundentes. El presidente se tiene que marchar. El presidente ha mentido. El presidente ha actuado con indignidad. El presidente no está estando a la altura de lo que los murcianos merecen. Estamos todos pasando un bochorno. Los murcianos no merecen esta situación. Ni muchísimo menos merecemos estar abriendo telediarios nacionales e informativos nacionales relacionados con la corrupción política y más del primero de los murcianos, y le ofrecemos una solución que entendemos que es coherente, lógica, razonable y responsable, que es que se aparte, que se eche a un lado y que siga gobernando el Partido Popular, porque fue la lista más votada con la estabilidad que le daba a Ciudadanos. Como quiera que el presidente se atornilla, se enroca, se abraza al sillón, pone por encima sus intereses personales de los intereses y la estabilidad de la región de Murcia, porque ahora mismo la región de Murcia está parada, está empantanada, estamos todos aprendiendo derecho penal, estamos todos más pendientes de los problemas judiciales, procesales y penales del presidente que de los problemas que tiene la región, y eso no nos interesa. Bueno, pues lo que proponemos, si el presidente no se marcha, le proponemos al Partido Popular que convoque elecciones y le dé la voz a la ciudadanía, le dé la voz a los murcianos, y si no, nosotros efectivamente le damos un plazo y entraríamos en una moción de censura, pero no entraríamos en una moción de censura para repartirnos puestos, no entraríamos en una moción de censura para hacer componendas, no entraríamos en una moción de censura para hacer lo que no creemos que quieran los murcianos creo que no quieren un partido, no quieren un gobierno tripartito PSOE, Podemos, Ciudadanos. Eso no es lo que han votado los murcianos, eso no es lo que quieren los murcianos, y nosotros tenemos que ser muy consecuentes con lo que quieren los murcianos. Y además, les tenemos que preguntar, porque esta es una situación excepcional. Una moción de censura no es una cuestión baladí. Hay que ser muy responsables. Nosotros la vamos a apoyar si el Partido Popular sigue enrocado, pero no la vamos a apoyar para sentarnos a repartirnos puestos, a repartirnos gobiernos y a hacer gobiernos seguramente contra natura. Eso creo que no es lo que quieren los murcianos. Entonces, ante una situación excepcional, porque una moción de censura es una situación extraordinaria y excepcional, pues se requieren medidas extraordinarias y excepcionales. Y nosotros entendemos que la medida extraordinaria y excepcional es hacer una moción de censura para volver a darle la voz a los murcianos, para que los murcianos hablen, para que los murcianos nos digan qué tenemos que hacer. Creemos que es lo más justo, que es lo más honesto, que es lo más coherente y que es lo de sentido común. Sí, sí. Bueno, lo que es un disparate es tener un presidente imputado por corrupción política y tener un presidente que miente. Eso es un disparate. Lo que es un disparate es lo que está pasando ahora mismo. O sea, es un auténtico disparate y es indigno lo que está haciendo el Partido Popular. Miren, por un lado van las responsabilidades políticas y por otro lado van las responsabilidades penales. Las responsabilidades políticas ya las ha cumplido. El presidente debe dimitir porque lo ha firmado, debe dimitir porque ha comprometido su palabra y debe dimitir porque lo dice la ley. Pero es que además, el otro día, y ustedes lo vieron, y ha salido en prensa regional e incluso en prensa nacional, al parecer, yo no estaba en la declaración, pero si nos atenemos a lo que allí manifestó, aparte de echar la culpa a los técnicos, pues parece ser, presuntamente, que incluso dijo que no conocía al arquitecto y se ha demostrado que sí que lo conocía de hacía tiempo. Eso no lo digo yo, eso ha salido publicado en prensa nacional en prensa regional. Miren ustedes, lo digo como abogado, cuando una persona está imputada tiene derecho a mentir. Es un derecho que le ampara la ley para un imputado, o sea, en el derecho penal, y además, incluso estratégicamente, bueno, con su abogado, pues estratégicamente pues tienen derecho a negarlo todo y tienen derecho a mentir a la hora de defenderse en el procedimiento penal que va por un lado y nosotros le deseamos toda la mejor suerte. Pero como presidente de la comunidad autónoma no tiene derecho a mentir. Los murcianos no merecen un presidente que mienta. Los murcianos no merecen un presidente que no tiene palabra y los murcianos no merecen un presidente que está actuando con indignidad. No lo merecen. Un presidente que ha faltado al compromiso con los murcianos, al compromiso con la ciudadanía. Miren ustedes, mañana, de verdad, ¿de qué nos podemos sentar nosotros a hablar con este señor? ¿De qué nos podemos fiar cuando negociemos cualquier cosa en beneficio de los intereses de la comunidad autónoma? Pues cuando salgamos por las puertas pensaremos, ¿va a cumplir? ¿No va a cumplir? ¿Es cierto? ¿Mañana va a cambiar de opinión a su conveniencia? Miren ustedes, es el primero de los murcianos. Los murcianos son gente seria, los murcianos son gente de palabra, los murcianos son honrados, los murcianos son trabajadores y no merecemos que el primero de los murcianos, aparte de ser sospechoso y aparte de estar imputado por corrupción política grave, y no por cuestiones administrativas, aparte un presidente que falta su palabra, aparte un presidente que no tiene palabra, aparte un presidente que miente y aparte un presidente que no cumple sus compromisos. A partir de ahí, eso es un disparate. El Partido Popular ha roto el pacto y ha roto la estabilidad que había en la región de Murcia. Recientemente se han aprobado los presupuestos regionales con el apoyo de Ciudadanos. El Partido Popular ha quebrado la confianza de los murcianos y ha quebrado nuestra confianza. Eso es un disparate. A partir de ahí nos deja la solución que nos deja. ¿Qué nos ponemos? ¿Hacemos una moción de censura con el PSOE y con Podemos? Pues no, nosotros somos más responsables que eso. Nosotros lo que hacemos es darle la voz. Efectivamente, hacemos una moción de censura, la vamos a hacer, perdón, le damos, en primer lugar, le pedimos la dimisión, en segundo lugar, le pedimos que convoque elecciones, y esto no ocurre, pues seremos nosotros los que, a través de una moción de censura, si podemos, pues le daremos la palabra a los murcianos, porque es el momento de que los murcianos hablen. La calle está clamando y es el momento de que los murcianos tengan la palabra. No, bueno, si hay unas nuevas elecciones, nosotros nos metemos en casa ajena, pero si la cosa sigue igual, no apoyaríamos, como ya no vamos a apoyar a un presidente que nos ha engañado una vez. ¿Cómo, cómo? No entiendo. Uh-huh. Eso es una cuestión de Génova y es una cuestión del Partido Popular. Nosotros les pedimos que convoquen elecciones. Obviamente, el Partido Popular en su casa hace lo que le parece oportuno y nosotros hacemos lo que nosotros entendemos que es más importante para los murcianos y que necesita a los murcianos y que interesa al beneficio de los murcianos. Obviamente, si nos vuelven a presentar a un candidato imputado, si nos vuelven a presentar a un candidato sospechoso, si nos vuelven a presentar a un candidato con problemas con la justicia, si nos vuelven a presentar a un candidato más pensando en cuestiones penales, procesales, procedimentales y de juzgados, pues obviamente no nos parece la persona más adecuada. Y bueno, pues cuando terminen las elecciones y dependiendo de lo que salga, pues nos sentaremos a negociar. Y bueno, pues obviamente no parece muy lógico, no parece muy coherente que sea la misma persona, porque le pondremos el mismo documento de regeneración democrática delante y obviamente no la podrá firmar porque está incumpliendo. Es kafkiano. El Partido Popular se está enrocando. Miren ustedes, estamos... Termino. Estamos condicionando la gobernabilidad y la estabilidad de la región de Murcia, la seriedad, el rigor, la responsabilidad y la certidumbre de la región de Murcia a una persona. A una persona. O sea, solo le pedimos generosidad, le pedimos coherencia, le pedimos que sea justo, que tenga altitud de miras y que sea responsable, que se eche a un lado. No es tan difícil. Partido Popular estaría bloqueando la región de Murcia por una cerrazón. Si nosotros hemos apoyado, mire usted, hemos apoyado al Partido Popular para que gobierne, le hemos dado nuestros votos, hemos apoyado los presupuestos, estamos apoyando las políticas buenas para la región de Murcia. O sea, somos un partido que da estabilidad. Fíjate, nosotros no estamos pensando en nosotros, nosotros no hemos pedido puestos, no hemos pedido sillones, no hemos pedido poltronas. O sea, nosotros estamos pensando, fíjese usted, nosotros cumplimos. Nosotros damos estabilidad, nosotros damos confianza, nosotros apoyamos, nosotros arrimamos el hombro y el presidente se enroca. O sea, el presidente bloquea, el presidente incumple, el presidente paraliza la región de Murcia. Bueno, pues eso es una cuestión que tienen que valorar en su partido y desde luego tienen que valorar los murcianos, porque nosotros vemos que la opción más coherente son unas elecciones. Sí, bueno, efectivamente. A ver, el pacto. Si al final, bueno, por eso los tiempos políticos van por un lado y los tiempos judiciales van por otro y no podemos mezclar. Ya he dicho muchas veces que una cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos judiciales. Pero si finalmente, al final, el presidente deja de estar en esta situación en la que se encuentra actualmente, nosotros lo que tendríamos es que evaluar, tendríamos que reevaluar la situación, o sea, nos tendríamos que sentar y nos tendríamos que reevaluar la situación. Obviamente, no nos resultaría fácil volver a confiar a una persona sin palabra y volver a confiar a una persona que incumple y volver a confiar a una persona que se enroca y que pone por encima sus intereses personales a los intereses de la comunidad autónoma. Pero bueno, nosotros nos tendríamos que sentar y reevaluar y volver a valorar la situación. Pero ya les digo que resultaría complicado volver a confiar en una persona que nos ha fallado, nos ha incumplido. Muchísimas gracias.